Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.
Bicentenario en Filo. La Facultad de Filosofía y Letras celebra el bicentenario de la revolución que abrió el camino a la construcción de la nación argentina. Primer concurso de obra original para banda sinfónica. Primer premio, 10.000 pesos y estreno de la obra por la banda sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participá. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consultá la página del Bicentenario de la Facultad. www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad, es nuestra, es tuya.
Siete y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país.
A los pibes no les importa nada. ¿Y cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimu.
Desprogramate.
Seguimos en Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy estamos con la visita de Claudia Acuña, que nos está relatando el caso estremecedor, si vale la palabra, de una chica violada en Comodoro Rivadavia que tuvo que pasar por la peripecia de reclamar lo que es legal, un aborto, frente a lo cual se topó con una nueva pared por parte de la justicia. Claudia trabajó con la abogada Verónica Heredia de Comodoro y nos está relatando esta historia.
Mira, te cuento un poco algo que me parece importante. Cuando la justicia le dio por primera vez la espalda, la abogada de la nena violada se sintió totalmente perdida, no sabía para dónde seguir. No le preocupaba solo el tema legal, sino algo que el tribunal parecía ni tener en cuenta: la salud de la nena. Escúchala.
Cuando entra la abogada Nacitur, nuevamente vuelven a pedir pruebas. Me enojé, me acuerdo ese día que fui y le dije a la secretaria, le digo, ¿qué más estamos esperando? Acá se termina, punto. Yo voy a presentar un escrito, que dicten sentencia y se acabó. Los defensores de la menor hicieron lo mismo, incluso la nena dijo, basta, yo no quiero más nada, no voy a ir a más psicólogo, no voy a ir a un ginecólogo, ya estaba en realidad, ya estaban todos los elementos de prueba para dictar sentencia. Me llaman de la Secretaría 3 para avisarme de que ya había sentencia. Compro el diario, lo primero que leo, comité bioética o dictamen negativo. ¿Quién informa? Fuentes cercanas a la doctora Robert. ¿Te imaginas? ¿Cómo me fui? Encima ante un fallo desfavorable, sin argumentos legales, impregnado de una cuestión ideológica, basándose simplemente en un comité de bioética conformado en esa característica que mencioné en su momento. Y bueno, nos encontramos con Luisa en una cuestión, ella estaba totalmente angustiada, no sabía cómo venir a hablar con la nena. Yo digo, mira, vamos a la oficina, vamos al estudio, le digo, vamos a charlar, yo no te puedo decir nada, estoy trabada, me siento mal, le digo, la verdad que no te puedo ayudar en este momento porque yo tampoco puedo, estoy trabada, digo, me siento desahuciada, íbamos a un fallo, por todo lo que dicen en el expediente, un fallo desfavorable y nos encontramos con esta sorpresa. Entonces me metí en internet para ver cuánto tiempo más teníamos, a ver si todavía había antecedentes para poder seguir apelando y seguir solicitando que den la autorización. Entonces nos fijamos en antecedentes de Holanda, en España, de Inglaterra, y vemos, y ahí yo digo, mirá, Luisa, digo, a las 22 semanas, 24 semanas, 34 semanas, y empezamos a bajar, digo, llévale todo esto a la nena, llévale todo esto, y vamos a apelar y vas a ver que nos van a dar la razón. Y ese día recibimos el llamado de Lourdes Bacari, del Ministerio de Salud, y me llama, dice, fue el primer llamado que tuvimos de Buenos Aires, y viste cuando alguien te llama y te muestra una lucecita y te dice, Sandra, vos sabés que nosotros sabemos de este caso, y yo digo, no, viste, hay gente que nos está apoyando, y empezó, y nos, ahí nos dimos cuenta que en Buenos Aires ya sabían todo, y acá solamente habían salido, localmente habían salido una que otra información, de alguna manera comentando la situación, que tampoco era muy alentadora, y ahí nos dimos cuenta que ya en Buenos Aires había toda una movida, una movida nacional que nosotros todavía no teníamos conocimiento acá, y de que todo el apoyo que había, que no, todavía no lo conocíamos. Entonces, bueno, me dieron 24 horas para apelar.
¿Viste lo que dijo? Una lucecita. Es la luz que prendió la sociedad para que se vea la injusticia y que alcanzó para que la abogada encienda la esperanza de la apelación. Así te lo cuento.
Lo que nosotros ahora necesitamos es apoyo, pero el apoyo público. Presenté los agravios, esa noche me acuerdo que ni dormí. Presentamos la apelación, los defensores de la nena también lo presentaron. Dieron lugar a la apelación, entonces fue a la cámara. Entonces le digo a Luisa, le digo, bueno, ¿cómo es el juego acá? La verdad es que yo es la primera vez que estoy ante esta situación. Vamos a tener que empezar a hablar. Si nos preguntan, vamos a decir, porque acá, si la justicia nos sentimos desamparados, si están todas las pruebas que dicen que van un fallo positivo, un fallo favorable, y de repente nos encontramos con esta situación. Y no, esto lo tiene que saber la sociedad.
Una vez más, la sociedad tiene que saber de qué se trata. Así comenzó a darse vuelta esta historia. Empezaba otra historia, veamos cuál.
Ustedes quieren ayudar, préstense. Entonces empezaron a expresar, la gente empezó a movilizarse, a pegar panfletos, a manifestarse en frente a la Cámara de Apelaciones. Incluso en un momento que está Luisa presente, me hicieron cargo a mí de que yo no asesoraba a la gente y permitía que la gente hiciera desmanes y quemaran gomas y pegaran carteles. Yo dije, mire, le digo, yo no puedo manejar a la gente, yo hace un año que estoy incómodo. Digo, este es el enojo de la gente.
Esta es la voz de la gente. Porque la gente de Comodoro comenzó a juntarse frente a los tribunales todos los días para reclamar cárcel al violador y justicia para la víctima, es decir, para pedir lo lógico. Fue también la gente la que dejó en claro que estábamos ante una nueva violación. Lo dijo clarito y sin metáfora.
La violación institucional, porque en realidad lo que habla Luisa es el manoseo, esta violación institucional que de someterla. Que en la única instancia que no se le dio vista a la menor fue en el superior, que ellos dijeron, no, ya basta. A mi forma de ver, en el superior le dieron, digamos, la seriedad que el caso debía tener desde un principio. Después queda mi fallo negativo en segunda instancia. Hay colegas que me ayudaron en la casación, porque realmente yo estaba agobiada, teníamos 48 horas para no hay una medio constitutiva, no hay un tiempo, pero bueno, si nosotros habíamos tomado como que eran 48 horas porque teníamos sábado y domingo para presentarlo. Y gracias a colegas locales pude llegar con la casación, porque no podía llegar. Digo, bueno, ahora tengo que irme a Rawson, es decir, ya mi lugar ahora está en Rawson, hasta que no den fallo, así que me trasladé a Rawson con el expediente. Y el día jueves la llamo a Luisa, le digo, vos sabés que Luisa le están dando la seriedad que requiere, yo no sé cuál va a ser el fallo. Pero lo que sí te digo, que están trabajando durísimo.
¿Por qué te parece que pensaba la abogada Sandra Grillo que esta vez el Tribunal Superior podía hacer justicia?
Porque habían trabajado rápido, ya le habían dado traslado al procurador, incluso había otra organización también que habían presentado a Micus, en la apelación también habían presentado colegas locales presentaron amicus, organizaciones también de derechos humanos también presentaron varios amicus con colegas del Valle. Y iba todo muy rápido, es decir, todo lo, digamos, lo procesal ya estaba todo hecho ya. Ya incluso hasta el procurador le habían dado traslado para el día jueves cuando fui. Después me entero, me llaman los periodistas, ¿te enteraste que el dictamen del procurador fue positivo? Y yo digo, sí, bueno, ustedes siempre saben primero que nosotros, digo, así que las partes, pero bueno, si ustedes lo dicen, pero yo a ella nunca la llamé antes de mirar el expediente. Entonces cuando fui a mirar el expediente, vos dices, sí, le digo, el dictamen del procurador fue positivo, porque a ella le habían dicho que el fallo había sido favorable, viste cómo se transversa la información. Le digo, así que bueno, estamos ante un dictamen favorable, eso teníamos ya un voto en disidencia en la apelación, la doctora Melero que falló acorde a derecho. Entonces digo, bueno, tenemos mucho a nuestro favor, pero hasta que no teníamos el fallo.
Y llegó el fallo. ¿Sabes cuándo fue? El 8 de marzo. el Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
Yo no me voy a relajar hasta que el día lunes, porque me habían dicho eso oficialmente también en la nivel superior, de que pues, supuestamente el lunes iba a estar, más tarde el lunes vamos a tener el fallo. Y yo ya empecé a los medios a decir que el lunes teníamos fallo, aunque me habían dicho que a lo mejor, más tardar, pero yo ya de alguna manera decía no, para meterle de alguna manera presión, viste que el lunes dieran fallo. Y el lunes cuando voy, me hacen esperar, me voy a notificar, me atiende la secretaria de superior, y ya cuando en punto pone una musiquita muy tenue, viste, como para que me relaje toda la tensión, me largué a llorar.
Ese día lloraron todas, pero todavía faltaba soportar algo más.
Ya había que arreglar la segunda etapa, dónde se hace y quién lo hace, porque bien sabido, ya con toda lo que el hospital de alguna mente sabíamos que opinaba oficialmente y extraoficialmente no era muy bueno y que sabía que la familia no iba a aceptar hacerlo en el hospital. Acá muchos médicos, incluso médicos particulares, yo no lo hago porque mis hijas van a la escuela católica. Yo no lo hago porque yo voy los domingos a la iglesia.
La pregunta es clara. ¿Qué impide en estos casos que se cumpla la ley? ¿Por qué la justicia no cumple con la ley en un caso de violación que contempla el aborto? Lo dice la abogada de la nena violada.
Hay una suerte de corporación acá, que es lo que yo he notado, no solamente corporación en el ámbito médico profesional, sino que de alguna manera me da la sensación que hay también una especie de corporación entre jueces, porque no puede ser que después de un fallo de primera instancia negativo ante un pedido de autorización de interrupción de aborto en esta situación, y posterior que a la justicia se presenta otro caso en el cual dice la jueza dice que el fallo del Superior Tribunal de la Corte Suprema de la Provincia, que no es vinculante, falla negativamente nuevamente, da la sensación de que existe una suerte de corporativismo, que es lo que de alguna manera me deja esa sensación que ojalá no quisiera que sea así, ¿no?
Violación, corporaciones, estamos hablando en Decimú con Claudia Acuña. Gracias al trabajo de la abogada Verónica Heredia sobre el caso de violación en Comodoro Rivadavia de una chiquita. Y en dos minutos te propongo seguir conversando para tratar de entender este tema.
La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org. Y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos. Dividís y dulces y dulces. remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro.
Hipólito Yrigoyen, 1440.
Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, tratando el caso de la chiquita violada en Comodoro Rivadavia, que terminó convirtiéndose casi en victimaria de la situación, como ha ocurrido últimamente en distintos lugares del país. Claudia Acuña nos está relatando este caso a través del trabajo y de las grabaciones de las propias víctimas, de la propia nena víctima en Comodoro. Te quería pedir, Claudia, contanos cómo siguió esta historia.
Ya, hasta ahora escuchamos a la nena, escuchamos a la mamá, escuchamos a la abogada. A esta altura de la charla se sumó la abuela, una mujer católica, religiosa, que necesitaba decirnos algo. Escuchalo.
Yo pensé que acá el hospital o los médicos tenían que aceptar.
¿Te cuestionaste alguna vez esto del aborto, que está bien, que está mal? Que...
No, para mí verlo está bien. Si fuera de otra manera, en otra persona, que hubiese sido un chico que hubiese andado con la nena, sí, yo estoy de acuerdo que no, que se quede, ella sí lo quiere tener. Pero en este momento no quería yo que ella lo tenga, porque él era el padrastro, y el bebé, ¿qué iba a ser? Sobrino hermano de los hermanitos de ella, y nunca lo podía aceptar, yo no lo aceptaba de ninguna manera, de ninguna manera aceptaba.
Empezamos hablando de una violación y terminamos hablando del aborto. Las dos cosas están súper relacionadas por algo más que un hecho violento y su consecuencia desgraciada. Las dos cosas tienen que ver con los derechos de la mujer y el largo camino que tuvimos, tenemos y tendremos que recorrer para que la ley los reconozca. Ahora se trata de que acepte que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Un derecho que se nos niega hasta en casos como este. Después de pasar por todo lo que pasaron, ¿qué piensan estas mujeres de la palabra aborto?
La palabra aborto es una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Que yo creo que sí, que la mujer tiene que decidir cuándo ser mamá. O sea, nosotros las mujeres tenemos el derecho de cuidarnos nosotros y decidir nosotros sobre nuestra vida. O sea, yo no estaba decidiendo sobre la vida de ella, la estaba protegiendo, la estaba ayudando, porque ella... no quería ser mamá.
Una nena que no quería ser mamá. Así de simple es esta historia.
Y bueno, ahora está tranquila porque ahora ella piensa en sus proyectos que tenía. Más allá de todo, porque no con esto ella le quedan sus escuelas, todo lo vivido, ¿no es cierto? Pero bueno... por lo menos ella el día también inclusive que se dio el fallo a favor, ella miraba para afuera y decía, ahora voy a poder ir a la escuela, ¿cierto? Voy a poder seguir estudiando lo que yo quería, voy a poder ir al deporte, ella es católica y todo un reglamento, ¿no es cierto?, católico, pero bueno, para ella era, ese era el paso de ella a salir adelante.
¿Qué secuela le quedó de toda esta historia a esta nena? Esto es lo que nos dicen.
A ella le está quedando todavía la vergüenza, que eso es lo principal de ella. Eso es lo que más tiene ella, vergüenza. Por más de todo lo que ella le ha pasado, de las preguntas, de sus mismos compañeros. Bueno, una vez que esté ella preparada psicológicamente, va a comenzar la escuela.
Lo que nos están diciendo estas mujeres es que esta nena tiene una herida social. Y entonces, si es una herida social, quiere decir también que entre todos podemos ayudar a curarla. Por ejemplo, contando claramente quiénes la atacaron.
Yo de alguna manera recibía, aparte de amenazas de uno que otro fanático, que también me ha llamado, ¿Te llamaron?
Me llamaron diciendo, bueno, que iban a atentar contra mi vida, de que insultándome, de que para qué estudié, para matar niños y cosas, cuestiones así. Incluso nosotros nos constituimos en querellante de acto civil en la causa penal también, de que me iban a atentar sexualmente contra mí. En definitiva, yo no tuve... es decir, era más importante toda esta situación de llegar a un fallo positivo que todo esto que estaba pasando. En sí, de alguna manera, yo creo que al ser estar tan abocada a eso, como que minimicé esa parte, pero que esa parte existió, por eso dice que esa de crítica y todo eso, porque eso existió también, toda esa presión.
Le preguntamos a la mamá finalmente qué pensó cuando leyó que la jueza la acusaba de no haber hecho nada para evitar la violación de su hija. Nos contestó esto.
Bueno, pero eso del cuidado de la madre, como ella, como si ella se expresó así, ella también puede ser madre. Y si alguna vez le pasase algo con un hijo, tampoco le vaya a ir así. ¿Qué estaba haciendo ella cuando le pasó? ¿No es cierto? Claro. Nadie somos libres de que nos pasen o que nos maten un hijo, o de que vos a veces empuñes un arma y te tengas que defender. Nadie es libre, eso es un momento, ¿no es cierto?, cuando te pasan esas desgracias.
Increíble, pero en el momento en que la madre termina de decirnos esto, la abogada Sandra Grillo nos confesó su propia experiencia de violencia machista. Escucha lo que nos dice.
Yo estoy separada hace un año, viví 23 años de violencia física hacia mi persona, física y psíquica hacia mi persona. Me costó 23 años tomar la decisión de irme de mi casa. Porque bueno, mis hijos estaban criando y demás, viví mucha violencia familiar, intrafamiliar, y no me animaba. Yo creo que el paso que dio Lisa es tremendo, porque a veces pasan cosas en la familia que vos decís, ¿qué va a pasar después, ahora con esta situación? ¿Qué va a pasar con los alimentos de los chicos? Y entonces uno siempre se está pensando, ¿no? Y que los chicos son chicos, y que si uno se separa y si uno toma una decisión de terminar con la violencia, ya sea física o psíquica, ¿cuáles son las consecuencias? Y uno lo piensa y lo piensa, y lo mantiene tan adentro, que aunque seas profesional, lo ocultás y lo ocultás. Hasta que llega el momento que decís, bueno, basta, o morís dentro de esa violencia, como muchas mujeres han muerto, o te decidís y tomás la decisión tan valiente como la que tomó Luisa en su momento, como la que tomé yo en su momento, que dije, bueno, basta, yo no quiero vivir más esto. Por eso, de alguna manera, puedo entender la Luisa, la pude entender en ese momento, y no la iba a dejar. No la iba a dejar porque, si bien eran situaciones distintas, la violencia estaba, tanto en una parte como en la otra. Entonces, yo creo que hay que decir basta, poner punto final a esa violencia intrafamiliar.
Basta. Estamos escuchando a mujeres que dijeron basta. ¿Qué nos dicen ellas sobre cómo parar este tipo de violencia? Me parece que esta historia, en última instancia, es sobre eso. ¿Cómo parar? ¿Cómo decir basta?
Claro, la vergüenza es tu papá, ¿cómo lo vamos a sacar a luz? Y así pasan muchas más cosas, así se va alargando todo eso, ¿cierto? Con esto yo creo que ayuda a muchas adolescentes, no lo digo solamente porque yo logré lo que logré para mi hija, pero yo creo que ahora puede ser que las niñas que le pasan eso puedan tratar de salir, ¿no es cierto?, a luz, y que puedan ver que, porque nosotros pensamos que mi único caso es el mío, no, hay muchos casos, que el padre, que un tío, que siempre, o un familiar, ¿no es cierto? Entonces esto le da coraje a las chicas, yo pienso que con esto también le tienen que dar coraje para que ellas se abran a salir a la luz, y que vean que no solamente mi caso pasó acá en esta ciudad, pasan un montón de casos que a veces por vergüenza, que es tu papá, vergüenza a las mujeres. Yo pienso que las mujeres tenemos que estar preparadas como madre para defender a nuestros hijos, más allá del amor de pareja, más allá de que es tu papá económico, más el sistema económico, primero está la dignidad de la hija, ¿no es cierto?, de uno. Yo creo que eso las madres tenemos que pelearlo para ellas, para que el día de mañana confíen en nuestros hijos y hagan lo mismo ellas con si les llegase a suceder medio primita, lo mismo con una hija.
¿Cómo decir basta? Estas mujeres nos dicen la siguiente fórmula: no tener vergüenza, luchar por la propia dignidad y por la de nuestras hijas. De eso se trata esta historia y de eso se trata para nosotros la justicia.
Llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. Que escuchar, ay, ay, ay.
Vas a tener que escuchar.